Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir fieles a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica de este programa. Hoy el jueves 26 de septiembre de 2024, el día en que los aficionados del Athletic volverán a ver a su equipo compitiendo en Europa.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y hablando de los aficionados rojiblancos ansiosos por volver a ver a su equipo jugar en Europa, a ver si todos pueden hacerlo, por lo menos los que tenían previsto estar presentes in situ en el Estadio Olímpico de Roma. Y les comento esto porque hay unos cuantos aficionados que se han quedado tirados en Barcelona y que no saben si van a poder llegar a tiempo para el partido. Nosotros vamos a irnos, como no, hasta Roma y vamos a hablar con los Athletic Sales que ya están allí, como también vamos a acercarnos a la última hora deportiva de un choque que, como decimos, se ha guardado en Samamés y en la afición rojiblanca, pues por espacio de 6 años y medio. Ayer hablamos con detenimiento, lo hacíamos ayer además también con Xavi Echeita, de esa última comparecencia europea del Athletic, que data de ese lejano ya 15 de marzo de 2018 y que hoy se va a reeditar en la primera jornada de la UEFA Europa League con el duelo entre la Roma y el Athletic. Saben también que entre los 24 convocados por Ernesto Valverde no están ni Sancet, ni Yeray, ni tampoco Unai Simón. Precisamente escuchamos al técnico del Athletic cuando hablaba de que el hecho de que la final de esta competición continental sea en Bilbao no deja de ser más que una ilusión.
Que se juegue en nuestro estadio es una ilusión, no solo para nosotros, también para la ciudad, pero no significa nada, ningún tipo de presión. Generalmente las competiciones se suelen empezar por el principio, no por el final. Esta es una competición en la que juegan grandes equipos y todos quieren llegar a la final, sea donde sea. El que sea en San Mamés no significa ninguna ventaja para nosotros.
En la actual plantilla rojiblanca hay 5 jugadores que estuvieron presentes en la última expedición, el último viaje del Athletic por Europa. Uno de ellos está lesionado, como os acabo de decir, Yeray, pero los otros 4 pueden jugar hoy: De Marcos, Lecue, Núñez e Iñaki Williams. Precisamente el mayor de los Williams dice que hay que afrontar esta competición a lo bajini.
Afrontarlo como afrontamos la Copa el año pasado. El ir a lo bajini fue el lema y creo que debería de repetirse. No tenemos que mirar lo que podría ser, sino en lo que va a ser mañana. Empezar ganando de 3 es una motivación para todos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende 1 euro más barato. Somos especialistas en el mejor descanso, con todo tipo de sofás y sillones relax. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
A nadie se le escapa que sobre todo estamos pendientes del Athletic y de ese regreso a Europa, pero no podemos perder de vista a otros deportes y a otros de nuestros deportistas, como es Jon Rahm, que después de ser Aita por tercera vez ha llegado a tiempo de disputar el Open de España de Golf, que desde hoy y hasta el domingo se está disputando ya en el Club de Campo madrileño. Un Jon Rahm que ha ganado en 3 ocasiones este torneo y que reconoce que no llega en el mejor estado de forma y que por eso lo que quiere hacer es ir poco a poco.
Va a estar complicadamente por el viento de mañana y porque a ver cómo me encuentro para jugar a golf mañana. Espero que bien, pero mejor de lo que ha sido esta sesión de cancha esta tarde. Pero no tengo la expectativa de venir y hacer un -6 o -7 como he hecho otros años, pero a ver si puedo venir y tener un buen día. No hace falta, no puedes ganar el torneo el primer día, ¿no?
Bueno, pues está claro que no se pueden ganar las cosas el primer día. También les vamos a dar buena cuenta de cómo va John en este primer recorrido que ha comenzado a las 2. Sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde con el deporte más cercano.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si a las personas se las conoce por la gente que las rodea, Alba Barrera es desde luego una mujer maravillosa y tremendamente afortunada. Esta semana Alba ha vuelto a nacer después de recibir un trasplante de médula. Lo que escuchas son sus amigos y su familia cantándole el cumpleaños feliz a los pies del hospital de Jerez, donde está ingresada. A 6 plantas de distancia, desde el suelo y a pleno pulmón, le animan con su lema. Más fuerte que el vinagre de Jerez. Y es que desde que la joven recibió el diagnóstico de leucemia la pasada primavera, este precisamente ha sido su mantra.
Cuando me dicen que yo tengo leucemia, es que ni me sorprendo. No me afecta, es como la que le dicen, estás mala con gastroenteritis. Entonces, ahí empiezo yo a darme cuenta de, jolín, es que venía a este mundo por algo. Me ha tocado esto, quizás por como yo soy.
Y así se lo ha contado a los compañeros de Jerez Televisión. Unas palabras que representan el carácter fuerte y animoso de esta joven, por la que sus amigos han hecho una intensa campaña de difusión para que aumenten las donaciones de médula.
Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se
brilla. Y Alba sigue celebrando la vida y su gente, lanzando globos al cielo, aplaudiendo y coreando un único deseo: que Alba se cure pronto, que pueda volver a casa con su bebé de 10 meses, Leo, y su marido Jesús. Alba los observa muy emocionada desde la ventana, con una gran sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos. Uno a uno los va reconociendo.
¡Qué guay! ¿Qué? Mira, está María, está rota, sí. La Carmen.
Mira tu bebé.
Ya sabes que la vida a veces gasta bromas macabras, difíciles de entender, y es que cuando esta joven de Jerez tenía que vivir el momento más hermoso de su vida, su recién estrenada maternidad, le diagnosticaron la enfermedad. De ese momento han pasado 4 meses y en este tiempo la mejor medicina ha sido la risa precisamente de su bebé, de Leo, cuando la visita en el hospital. Si Leo ríe, ya escuchas que Alba también. Está claro que es el motor de su vida, pero también lo es Jesús, su recién estrenado marido, con el que se casó este verano. Una boda que sus hermanas y su tía prepararon en un visto y no visto.
La verdad que todo el mundo se ha volcado y en 2 días, prácticamente, se montó una ceremonia que ni en mi sueño se veía tan perfecta, la verdad. Fue súper emotiva, llena de mucho amor. Es que fue tan sentimental, tan bonito.
Sin lugar a dudas, el 2024 es un año que Alba no olvidará en toda su vida. Es el año de sus 1000 batallas.
Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está
de... El donante de médula compatible ha llegado a tiempo. Hace justo 3 días, el pasado 23 de septiembre, Alba ha renacido. Este lunes ha recibido el trasplante de médula que necesitaba, justo a sus 29 años, recién cumplidos, en la habitación 609 del hospital donde está ingresada. Como ves, la vida a veces también nos redime con estos increíbles giros de guión. Alba Barrera ha demostrado que la fuerza no solamente se mide en victoria, sino en la capacidad de resistir. Hoy, más fuerte que nunca, celebra un nuevo comienzo y con el mismo mantra que ha repetido estos meses de enfermedad. Más fuerte que el vinagre de Jerez. Las formas de consumo están cambiando y cada vez más buscamos opciones que nos permitan ahorrar y que al mismo tiempo sean sostenibles. De ahí el auge que están teniendo todos los productos en reacondicionados. Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Y que sea reacondicionado no necesariamente significa que se haya usado antes. Es decir, reacondicionado no es sinónimo de segunda mano. Muchas veces hay productos reacondicionados que están nuevos, que están sin usar. El precio es sin duda el gran reclamo de estos productos porque en algunos casos nos podemos ahorrar hasta un 50%, Íñigo Palomar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, depende también del estado en el que se encuentren esos productos. De hecho, las tiendas que venden reacondicionados establecen varios niveles de estado. Tenemos el nuevo, tenemos también el muy bueno, son cuatro. Nuevo, muy bueno, bueno y aceptable, que sería el último. Y en función de esa categoría, ese producto te cuesta más o menos. Mira, hemos hecho una búsqueda, un teléfono de última generación de 128 gigas, 6,1 pulgadas, parece bueno, y pantalla OLED. Todo esto cuesta nuevo 799 euros. Bueno, pues si lo queremos comprar reacondicionado, ese mismo teléfono en estado muy bueno nos cuesta 698 euros, 101 euros de diferencia. Y ese estado, muy bueno, ojo. Y en estado aceptable, que sería el último estado, serían 500 euros menos. Vamos, por ejemplo, de un teléfono a un ordenador. Si miramos un portátil de una capacidad de 512 gigas y memoria RAM de 16 gigas, nos cuesta 750 euros. Reacondicionado, en estado muy bueno, nos costaría 100 euros menos. Y en un estado aceptable, costaría la mitad, 375 euros.
Bueno, pues vemos que efectivamente el ahorro es considerable en función, como decía Íñigo, pues del estado en el que se encuentre el teléfono. Ahora mismo uno de cada cinco españoles compran artículos reacondicionados, según un estudio de la plataforma Wallapop. Pero en cinco años se espera que sean 9 de cada 10 los españoles que compren al menos el mismo número de productos en reacondicionados que nuevos. Ricardo Aguilar, editor de Shataka Web, especializada en tecnología. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, ¿qué significa exactamente la etiqueta de reacondicionado?
Realmente lo habéis descrito bastante bien. Un producto reacondicionado, como su propio nombre indica, es un producto que ha vuelto a la tienda de distribución por alguna razón que no tiene por qué ser que esté usado. Puede ser un daño en la caja o puede ser cualquier nimiedad y se vuelva a poner en venta. Pero un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado.
No necesariamente, como decíamos, es un artículo de segunda mano. Y también señalábamos que existen diferentes categorías en función de cómo esté el aparato. Claro, no es lo mismo un aparato que se ha sido usado y se ha tenido que arreglar porque tenía un fallo, a lo que comentabas tú ahora mismo, un aparato que a lo mejor haya sufrido un desperfecto, un golpe, un daño en su embalaje, ¿no?
Efectivamente, aquí depende bastante de la tienda donde vayamos a comprar. Como bien comentaba ahí, a veces pues distinguen entre como nuevo, usado, aceptable. Hay otros que directamente ponen rangos A, B, C, D, siendo A el estado más óptimo y D, pues bueno, está para comprarlo y para usarlo, pero no perfecto. Y dependiendo del estado del producto, pues tendremos un ahorro menor o mayor.
El ahorro puede llegar hasta el 50%.
Sí, lo habéis descrito bastante bien con algunos números, es decir, lo más normal es que cuando el producto está prácticamente impoluto, cuando se mueven en un rango de unos 1.000 euros, que en tecnología es una cifra que es fácil llegar a ella, sí que podemos andar en 900, 800 euros, pero si vamos bajando al estado, sí podemos llegar a ahorros del 50%, siempre teniendo en cuenta que si un producto vale la mitad, es porque va a haber algunos compromisos.
Este tipo de tecnología, Ricardo, no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un negocio, un local, para poder vender tecnología reacondicionada, que cada vez la vemos además en mayor número de comercios?
Realmente, prácticamente cualquier comercio, los grandes comercios que conocemos, pueden vender tanto producto nuevo como producto reacondicionado. Así que es verdad que tienen que cumplir algunas garantías que deben poder demostrar, en el sentido de que si un producto se dice que se ha reemplazado la batería, eso tiene que ser demostrable, y siempre conviene que el consumidor pues sepa qué es exactamente lo que se le ha hecho a ese producto. Muchas veces en las webs algunas indican si se ha cambiado la batería, si la pantalla está arañada o no, pero en el caso de que no venga descrito, es nuestra obligación también como consumidores contactar con la tienda para saber qué se le ha hecho al producto y por qué es realmente un reacondicionado. Pero prácticamente cualquier plataforma de las que venden productos nuevos también puede vender reacondicionado.
O sea, es importante fijarnos en esa explicación. ¿Cuál es el daño, si es que ha tenido algún daño, el artículo que está expuesto y que ponen a la venta? Ricardo, si yo quiero comprar un teléfono reacondicionado, una tablet, un ordenador, bueno, aquí vale muchísimos artículos, porque también estamos hablando de neveras, por ejemplo, de aspiradores, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto reacondicionado, más allá de esto que nos señalabas, el que nos especifiquen por qué es un reacondicionado?
Claro, yo lo primero que miraría es el estado y ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan, tan inmaculado. Entonces, primero mirar el estado y qué se le ha cambiado. Luego miraría también el tema de la garantía. Los reacondicionados, como hemos visto que no tienen por qué ser usados, muchas veces la ventaja que tienen es que tienen la propia garantía del fabricante. Es decir, yo compro un producto, lo devuelvo porque tiene cualquier tipo de error en la caja o tiene algún pequeño error el propio producto que lo subsanan en la propia fábrica, en garantía. Y ese producto, cuando vuelva al mercado, puede tener pues 1, 2, 3 años de garantía. Y otras veces las propias tiendas son las que, como el producto está en buen estado, te ofrecen la propia garantía. Y sí que es verdad que en productos más de consumo, pues como teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, todo aquello que tenga batería, sí que tenemos que hacer un poquito de consulta de cómo está esa batería. En general, hablando un poquito de tecnicismo, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla. Y a veces los reacondicionados juegan con esta cifra, te la venden ahí un poquito al límite, producto D por lo general, o producto simplemente aceptable. Así que yo miraría estas tres cosas: el estado, la batería y comprobar la garantía.
Si la batería, por tanto, está a menos del 80%, tú ahí aconsejarías no comprar ese producto.
Efectivamente, porque vamos a comprarlo y seguramente lo siguiente que tengamos que hacer es
comprar otra batería, ¿no?
Por nuestra cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuáles son los artículos que compramos más ahora mismo en España reacondicionados? Me imagino que sobre todo teléfonos móviles, ¿no?
Ahora mismo estamos viendo bastante aumento de teléfonos reacondicionados, y no solo en España, en Europa estamos hablando de que prácticamente el 10% coincide bastante con lo que comentaba Wallapop de 1, cada uno de cada 5 personas están comprando. Son cifras del 10%, son cifras bastante discretas todavía, pero oye, sí significa que está habiendo un boom y que hay bastante gente comprando móvil reacondicionado. Sí que es verdad que las tiendas, por ejemplo, como Amazon, que tienen bastantes devoluciones, ofrecen cada vez más productos reacondicionados. Pues hay neveras, hay secadores, todo tipo de producto electrónico es susceptible de ser reacondicionado.
Ahí está maquinillas de afeitar, que me llama también la atención esto.
Sí. Ahí, bueno, básicamente una maquinilla de afeitar, si le cambian los cabezales, las cuchillas son nuevas y todo, aunque es un producto de higiene que nos puede dar un poco de reparo, siempre el producto reacondicionado se intenta que cuando llega al consumidor pues llegue en el mejor estado posible.
Ricardo, si el producto ha sido reacondicionado con piezas de repuesto que no son de la marca original, ¿nos recomendarías comprarlo?
En este caso sería una línea roja y, como apunta muy bien, habría que preguntar siempre si se ha reemplazado componentes originales. A día de hoy los productos electrónicos no son solo piezas que cambiamos y que ponemos, son software. Y ese software se comunica muy bien con las piezas originales y no tan bien con piezas que no son originales. Entonces, a día de hoy, pues los móviles tienen reconocimiento facial, tienen lector de huellas, tienen un montón de tecnología, que si por ejemplo cambiamos a una batería que no es original, a una pantalla que no es original, puede haber incompatibilidades y puede que, oye, sí, ese móvil tiene la batería nueva pero no le funciona el lector de huella o el reconocimiento facial. Entonces, siempre yo recomiendo que los reemplazos hayan sido con piezas del fabricante original.
Bueno, pues todas estas recomendaciones nos las ha dado Ricardo Aguilar, editor de Shataka, la web especializada en tecnología. Si queremos comprar productos en reacondicionados, que como estamos contando, pues cada vez se compran más por todo nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
En torno a la las 2 de esta tarde, Israel ha lanzado un nuevo ataque contra la capital del Líbano, contra Beirut. Un ataque de precisión, así lo han llamado, sin ofrecer más detalles por el momento. Se trata del cuarto bombardeo israelí contra la capital libanesa en menos de 7 días y por ahora desconocemos más detalles como el número de víctimas que podría haber ocasionado. Sí que te puedo contar que desde los ataques del lunes la cifra de muertos supera los 600 y que al menos 70.000 libaneses se encuentran ahora mismo refugiados donde pueden, en hospitales, en campamentos improvisados, también en centros de acogida, a los que habría que sumar los que se encuentran en casas de amigos y familiares. Una de las preguntas que está en el aire es si Israel podría invadir el sur del Líbano. Y esa pregunta se la voy a trasladar a continuación a David Hernández, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Oriente Próximo. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te lo pregunto porque además el ejército de Israel ha confirmado que hoy mismo ha hecho un ejercicio de simulación de maniobras en Líbano, en una zona muy próxima a la frontera.
Bueno, todo parece indicar que en los próximos días se va a producir una invasión terrestre por parte de Israel sobre el sur del Líbano, que es la zona que más controla Hezbollah. Y todo eso lo parece señalar porque tenemos la semana pasada esos ataques sincronizados a los buscas, a los walkie-talkies de Hezbollah. Tenemos ahora estos bombardeos sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera con Siria y en la capital de Beirut, y tenemos también, como estamos viendo por corresponsales en la zona, una gran movilización de soldados israelíes hacia la frontera con el Líbano.
De entrar allí en el Líbano, ¿cómo sería esa invasión? ¿Qué podemos esperar?
Israel seguramente quiera desempeñar una operación a gran escala, como ha hecho la Franja de Gaza. Sin embargo, tenemos que entender que Hezbollah no es lo mismo que Hamas, uh-huh, y que el territorio del Líbano no es lo mismo que la Franja de Gaza. Y eso, sin duda alguna, Israel también debería ser consciente de ello, porque tiene la experiencia de la guerra del 2006 durante un mes de enfrentamientos con Hezbollah, en los que a partir de esa guerra Hezbollah se convirtió en un elemento muy popular entre las poblaciones árabes. Y hay que entender que Hezbollah realmente es un estado dentro del estado del Líbano y sobre todo que tiene una milicia que es casi realmente como un ejército. Entonces sí que de producirse esa ofensiva de Israel va a ser sin duda alguna mucho más complicada de lo que ya está siendo la Franja de Gaza.
Y la respuesta de Hezbollah, porque sí es verdad que ahora mismo se encuentra en un momento de máxima vulnerabilidad por los ataques de la semana pasada a través de buscas y walkies, los bombardeos también de las últimas horas y la muerte de algunos de sus líderes. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo se puede defender Hezbollah?
Sin duda alguna, Israel, por eso decíamos que es previsible una invasión, porque está atacando precisamente las comunicaciones internas de Hezbollah, está atacando, descabezando prácticamente a la organización y ya está atacando sus suministros, sobre todo desde la frontera de Siria. Entonces eso nos hace prever una invasión eminente. Pero también es verdad que Hezbollah se calcula que aproximadamente lo forman su brazo armado unos 50.000 miembros. Hezbollah tienen muchos de ellos una formación castrense, han luchado en la guerra de Irak, han luchado en la guerra de Siria. Han sido entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní, tienen una capacidad balística mucho mayor que Hamas. Entonces sí que se prevé que va a haber una mayor resistencia. Además, Hezbollah tiene una gran flexibilidad en cuanto a reponer altos jerarcas de su jerarquía interna, o sea que eso no es tan problemático.
Y a todo esto no hemos mencionado al ejército del Líbano. ¿Tiene capacidad para hacer frente a una posible invasión terrestre de Israel?
No tiene ninguna capacidad en tanto en cuanto que, como decíamos anteriormente, Hezbollah es un estado dentro del propio estado libanés. Existe una especie de equilibrio entre las distintas fuerzas que configuran el complejo mapa político y social del Líbano. Hezbollah controla de facto unas territorios dentro de lo que es el Líbano, controla algunos barrios dentro de los que es el Beirut, en los que ni la policía ni el ejército libanés entra. Hezbollah al final es un ejército, una policía dentro del estado del Líbano. Feedvalua controla colegios, controla hospitales, controla supermercados, farmacias. Entonces, realmente hablamos de un estado del Líbano, pero en el caso de Hezbollah y las áreas que controla, no aplica ahí el estado del Líbano.
Bueno, a pesar de las llamadas al alto el fuego que hemos escuchado en las últimas horas especialmente, mucho nos tememos que Israel va a seguir adelante. En un comunicado hoy mismo, el gobierno de Benjamín Netanyahu dice que los combates continuarán con toda su fuerza, ha recalcado. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para parar una posible invasión del Líbano? ¿Hay margen de maniobra?
Bueno, realmente la invasión del Líbano tampoco nos debería sorprender, porque de hecho desde mayo ya había ahí miembros del gobierno de Israel que decían que íbamos a tener un verano caliente en el sur del Líbano. Al final no ha sido en verano, parece que está siendo ya más en otoño. Es decir, que estos son unos planes, unos objetivos que tenía el gobierno de Israel desde hace meses. Y lo segundo, la comunidad internacional ha sido incapaz de frenar lo que está ocurriendo en Gaza, y no creo que ahora vaya a ser capaz de frenar lo que vaya a ocurrir en el sur del Líbano. Y además porque el único actor que puede de alguna forma condicionar el comportamiento de Israel es Estados Unidos, y ahora mismo Estados Unidos está en campaña electoral, está en un impasse, y lo que menos quiere Estados Unidos ahora es verse metido directamente en un nuevo conflicto en Oriente Medio.
Hay que recordar también que allí en el sur del Líbano hay una misión de la ONU en la que participa España. De hecho, hay unos 600 soldados españoles. Hoy mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía que todos los militares españoles están seguros. ¿Pero qué papel jugaría esta misión de la ONU allí?
Claro, esta misión de Naciones Unidas, en la que España ha tenido está teniendo un papel muy importante, al final surge de ese conflicto del año 2006. Y ha sido, al fin y al cabo, esta misión de Naciones Unidas lo que ha impedido, de alguna forma, durante este tiempo, que los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel se reprodujeran en la frontera. Pero, sin duda alguna, esta misión de Naciones Unidas no tiene ningún medio, y lo que es peor, no tiene ningún tipo de respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante una posible invasión por parte de Israel del sur del Líbano. Entonces, sin duda alguna, nuestros soldados y la misión de Naciones Unidas están en una situación ahora muy comprometida, pero en la que realmente no pueden hacer nada, porque tampoco se le han dado los medios políticos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer algo.
Pues es lo que está pasando ahora mismo en esa zona del mundo, en Oriente Próximo, a la espera de siguientes movimientos, de qué va a hacer Israel si va a llevar a cabo esa ofensiva terrestre en el Líbano. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Suena la música de las Spice Girls por un motivo, porque un hombre ha confundido, se encontró un pin de estos que nos colocamos en la solapa, y venía pues la foto de unas chicas, y este hombre confundió a las Spice Girls con unas vecinas de Avilés. Dijo, oye, han perdido este pin, pues voy a tratar de localizarlas a ver si doy con ellas. Pero claro, alguien le dijo, pero ¿dónde va? ¿Dónde vas si estas son las chicas picantes, las Spy Girls?
Ojalá y vivieran en Avilés.
Imagínate, pensará, que las tuviéramos por aquí cerca.
Pensar algunos, sí.
Y a raíz de esto hemos dicho, oye, pues vamos a hablar, Rosa Rosado, de esas veces que nos hemos confundido de persona o te han confundido a ti con alguien.
Sí, y fíjate, hay confusiones de las que, ay, es difícil salir.
Muy buenas tardes. Pues a mí me pasó, me acababa yo de echar novia, iba por la calle y me encontré a mis padres, los vi por una ventana que estaba en un bar. Entré dentro, yo iba sin la novia, y pasando entre la gente que estaba muy lleno, pues detrás mía se puso justo una muchacha abriendo camino, y ella detrás, y mi madre se creía que era mi novia y le zampó sus dos besos, y yo miro y digo, mamá, ¿qué haces? Y dice, esta no es. Digo, no es, la muchacha se puso coloradita. Pasó mi madre la vergüenza y la muchacha, y nos reímos un poco.
Claro, la muchacha se quedó con los dos besos de la madre.
Hombre,
señora, que no soy yo la novia de su hijo. Vamos a ver, qué confusión más tonta. Bueno, también hay sitios donde es fácil equivocarse, que es lo que le pasó a esta otra.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues a mí me pasó el jueves pasado. Fui a un bazar chino a comprar unas cosillas, entre ellas un hule, y estaba buscando por los pasillos algún dependiente para que me cortara el hule. y vi a un chino que estaba con un carro y le digo, por favor, ¿me puedes cortar el hule? Y me dice, yo no trabajo aquí, señora, yo estoy coplando. Se me quedó una cara y yo, ay, disculpe, como también es chino, no sé, no sabía dónde meterme. En fin, que metí la pata, pero
eso
bueno,
da mucha rabia,
aún me acuerdo y aún me río.
No me extraña.
Bueno, tarde,
pero bueno, puede pasar, ¿eh?
Puede pasar, pero no solamente en un chino. A mí en tiendas de ropa o donde sea, ¿cuántas veces se te acerca una señora y te ha dicho, oye, perdona, ¿tenéis esta talla? Digo, no, señora, es que no trabajo aquí. Ay, disculpa, pero esto también te puede pasar a ti.
Nos ha pasado también.
Claro, claro, que te confunden
bueno,
con la dependienta.
¿Cuándo te han confundido o con quién has confundido tú a alguien? ¿Dónde sí. nos lo tienen que contar, Rosa Rosado?
Y sobre todo, si te han plantado besos así por todo el morro, pues también nos lo cuentas, porque hay confusiones, que tela marinera. Bueno, cuéntamelo en el 607-150602. If you wanna
be my lover. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer, a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegaba si te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Un gran salto del ring a la gran pantalla.
Es cuestión de gustos.
Tactical Force.
¿Queremos negociar con esos tipos?
Recoil.
Eres hombre muerto. Me lo dicen mucho.
Y nacido para luchar.
Este es tu asalto. Dame todo lo que tengas.
3 de Steve Austin. El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Vuelve la pasión a Europa. El Athletic regresa a la UEFA Europa League 6 años después y en COPE Más Bilbao, en el 95.1 de la FM, te lo contaremos con la emoción que solo COPE sabe transmitir.
¡Qué golazo!
Jueves 26 de septiembre, desde las 20:30 de la tarde, vive el Roma Athletic con nuestro equipo de deportes y los mejores comentaristas. No te pierdas ni un segundo de esta gran noche europea. Tiempo de juego, el número uno del deporte, con el apoyo de
Pedro Salcedo Bilbao, Compro Oro Moyúa, El Chuletón del Asador Fuentene, Los Pimientos de José Ignacio en Bilbondo, Miel Valdexálima, Colchonería Lovide en Munguía, Residencia Recalde, Restaurante El Abra de Portugalete y Diamante Carati, Compro Oro Plata y Joyas.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. La isla de Mallorca tiene aproximadamente 600 kilómetros de costa repletos de auténticos tesoros naturales. Cualquiera que haya tenido la suerte de estar allí sabe a lo que me refiero perfectamente. Algunos de esos kilómetros pertenecen al municipio de Palma. La capital de Baleares tiene 5 playas y ahora el ayuntamiento se plantea reducir el número de sombrillas y hamacas que tiene repartidas. Lo curioso es el motivo. Y es que hay menos arena, es decir, se ha erosionado la playa en las últimas 2 décadas. Esto se ha traducido poco a poco en una sensación de sobreocupación, y no solamente porque haya más gente, sino porque hay menos espacio. A la hora de renovar la concesión para gestionar las hamacas, se ha evidenciado que la costa ha cambiado y las condiciones también tienen que cambiar. Al margen de la solución a un problema de gestión municipal, lo que realmente llama la atención es el motivo. Hay menos arena debido a la acción de las corrientes marinas y a otros factores como la subida del nivel del mar. Podemos pensar que esto siempre ha ocurrido. La geografía cambia a lo largo de los siglos. Seguramente el paisaje de una playa de Mallorca o de Cádiz no sea el mismo ahora que hace 200 o 500 años. La diferencia es que el cambio climático puede estar acelerando ese proceso. El Mediterráneo está siendo un mar especialmente sensible, según los datos del Instituto Oceanográfico y del satélite Copérnicus. En los últimos 40 años, la temperatura del agua en el Mediterráneo ha aumentado 1,6 grados, mientras que en la zona del Cantábrico la subida ha sido de 1 grado. La situación provoca que tengamos temporales cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes. Eso es lo que acaba por robarle arena a la playa y erosionar la costa. Por ejemplo, la pasada Semana Santa, las tormentas en Barcelona tuvieron una pérdida de arena de unos 25 metros de ancho. Cuando vuelve la calma, parte de esa arena ya no se recupera. Esto está pasando cada vez con mayor frecuencia, y si empiezas a sumar año tras año, pues al final esto se acaba notando. Es probable que no lo apreciemos a simple vista, pero cuando hay que poner al día los papeles de las hamacas y sombrillas, como ha ocurrido en el caso de Palma, es cuando te das cuenta de que la foto del paisaje ha cambiado con el paso de los años. Estamos recibiendo todo tipo de información sobre el cambio climático. Tenemos datos científicos, tenemos alarmas justificadas y sin justificar. Hay profetas del apocalipsis y gente que lo niega todo. A veces tenemos demasiada información contradictoria, así que noticias como estas ayudan. Hay cosas que se entienden mejor con ejemplos prácticos, como que en la playa ya no caben tantas hamacas como hace 40 años. Y están pasando más cosas. Este jueves se está celebrando en Granada el foro COPE Desafíos 2025, con el objetivo de dar respuesta a los retos que traerá el próximo año en un mundo global. Foro COPE, que ha contado con la participación de los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, Juanma Moreno y Carlos Mazón, respectivamente, que junto a Ángel Espósito, director de la Linterna de COPE, han reflexionado sobre la sequía.
¿Por qué los fondos europeos no se pueden destinar a infraestructuras del agua en una comunidad como esta? ¿Y no hay manera de solucionarlo?
¿Hay un elemento que sea, que tenga más capacidad de generar empleo, productividad y avance que el agua? Pues volquémonos en que ese recurso podamos trasladarlo, invertirlo, no se pueda tocar por otra cosa, para precisamente hacer obra hidráulica absolutamente necesaria en toda la cuenca mediterránea y especialmente en Andalucía.
Es el oro del siglo XXI, Ángel, sin duda. Y aquí hay dos comunidades que representamos a la huerta de Europa, sin duda. Por tanto, de lo que se trata es de hablar con rigor y no con demagogia ni con politización. Estamos tratando de que haya rigor.
España tiene 2 meses para evitar una multa de Bruselas, y todo porque no está pagando el permiso parental de 8 semanas al que tienen derecho los padres hasta que sus hijos cumplan los 8 años de edad. El gobierno de Pedro Sánchez tenía que haber empezado a abonarlo el pasado mes de agosto, Victoria Ballesteros.
En España ahora mismo deberíamos tener 2 permisos remunerados para el cuidado de los hijos. El de nacimiento, de 16 semanas, las 6 primeras personales e intransferibles, y el resto, que se las pueden distribuir los padres como quieran hasta que el bebé cumpla 1 año. Y el otro permiso, el de 8 semanas, ya existe, pero no está remunerado. Se cotiza, pero no se cobra. Bruselas lleva meses advirtiendo a España sobre esto. El gobierno aseguró en verano que se iban a pagar las 4 primeras semanas, pero no fue así. En su lugar, encontró la manera de evitar parte de la sanción europea, alegando que en nuestro país ya tenemos un permiso remunerado en relación a las 6 semanas obligatorias del permiso de nacimiento. Por eso, Europa solo habla ahora de las 2 semanas. semanas restantes hasta completar las 8, que el gobierno tendrá que pagar si quiere evitar la sanción.
Y al menos 15 personas han muerto, la mayoría mujeres y niños, en un nuevo bombardeo israelí contra una escuela en el norte de la Franja de Gaza. El colegio estaba situado en el campamento de refugiados de Jabalia. Y los insultos racistas le cuestan caro a un aficionado del Mallorca, Luis Munilla.
Un aficionado del Mallorca que insultó de forma racista a Vinicius y también a Samu Chukwueze en 2023. Ahora un juzgado de Mallorca le ha condenado a un año de prisión y 3 años sin acceso a recintos deportivos. Esto en el día en el que se cierra la jornada de Liga, con 2 partidos a las 7, Las Palmas Betis y Español Villarreal, y otro a las 9, el Celta Atlético de Madrid. Además, en la Europa League, estreno del Athletic Club de Bilbao a las 9 en campo de la Roma. También Champions femenina, vuelta de la ronda previa, Real Madrid Sporting de Portugal a las 8, defiende el Madrid el 1-2 de la ida, y está jugando John Ram en el Abierto de España de Golf en Madrid, Ángel García.
En pleno hoyo 8, y de momento a Ram, que se le han escapado un par de opciones de birdie y otra de eagle, está al par del campo, posición 26, a 4 golpes del líder, el francés Guerrier. Bien colocados otros 2 españoles, Adri Arnaus y Ángel Hidalgo, que están en segunda posición con -3. Insisto, John Ram, hoyo 8, cuidado con el viento, que está pegando muy fuerte en el día de hoy aquí en Madrid.
Y en los mundiales de ciclismo, plata para Pablo Ostiz en la prueba en ruta junior, y el paralímpico Sergio Garrote, oro también en ruta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La A15 permanecerá cortada el fin de semana para iniciar las obras de los túneles de Oindólar en sentido Pamplona y Gorosmendi en sentido San Sebastián, según ha informado la Diputación Foral de Guipúzcoa. La institución foral ha indicado que tiene previsto comenzar las obras de los túneles este mismo viernes con el objetivo de mejorar el revestimiento y adecuar sus instalaciones. También se restringirá el paso de vehículos con mercancías peligrosas y se limitará el gálibo en una altura de 4,5 metros y en anchura a 3 metros. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. La pandemia nos obligó a añadir una nueva palabra a nuestro vocabulario, el teletrabajo. Empresas y multinacionales apostaron por ese modelo, pero ahora, 4 años después, parece ser que la tendencia es volver poco a poco a la presencialidad. La última en sumarse ha sido Amazon. A partir de enero de 2025, todos los empleados tendrán que volver a la oficina de manera presencial, una medida que solamente en España va a afectar a 5.000 trabajadores y que vuelve a abrir el debate del teletrabajo. ¿Es un modelo exitoso o fallido? Daniel Gascón, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo del teletrabajo, ¿vosotros cómo lo habéis incorporado a vuestras vidas?
Bueno, yo creo que es algo que todos acogimos con de buen grado, ¿no? Yo creo que en su momento era casi una revolución poder trabajar en zapatillas desde casa, algunos en pijama también, y yo creo que se dio la bienvenida con mucho entusiasmo, pero bueno, sí que es verdad que una cosa es el uso y otra es el abuso, ¿no? Y yo creo que yo conozco ya muchas empresas que han dejado el teletrabajo, lo han puesto como algo más bien residual, pues porque han visto que al final no les salía a cuenta, ¿no? Yo no sé si en términos de productividad, porque eso tiene mucho que ver también con las distracciones que hay en casa, ¿no? Pero bueno, yo también creo que tiene cierto sentido volver un poco a lo tradicional, ¿no? Al trabajo presencial, pero al final no se nos olvida que somos seres sociales. Somos seres sociales que muchas veces pues también necesitamos vernos, tocarnos, tenernos un poco cerca, ¿no? Y yo también creo que eso puede llegar a repercutir un poco en la implicación de un trabajador en una empresa, ¿no? Bueno, y no olvidemos que la implicación hace muchísimo también en términos de productividad.
El argumento que utiliza Amazon para pedir a todos sus trabajadores que a partir de enero del año que viene vuelvan presencialmente a sus puestos de trabajo, a las oficinas, pues dicen que con esta medida pretenden generar una mayor conexión entre los trabajadores resolver fácilmente los conflictos y promover el crecimiento de la compañía. ¿A ti qué te parece, Lorenzo?
Yo soy un caso un poco peculiar porque yo llevo trabajando a distancia o teletrabajando desde hace casi un cuarto de siglo, desde el año 2002. Hasta el año 2002 trabajaba en una gran empresa con un montón de gente y entro a la oficina todos los días, y desde el año 2002 trabajo en casa, muchas veces con otras personas en empeños compartidos, pero en la inmensa mayoría de los casos trabajo solo y en mi espacio vital, ¿no? Ahora, esa experiencia también me permite ver que quizá el teletrabajo puede estar muy indicado para determinadas tareas, incluso para ciertas tareas yo diría que es mejor, por ejemplo, para aquellas que requieren concentración personal, ¿no? Pero un trabajo en general, incluso los que practicamos, los profesionales autónomos como yo, no siempre o no solo se reduce a ese tipo de tareas. Hay tareas que exigen la interacción con otras personas, el intercambio de opiniones, de ideas, de visiones. No sé, yo pienso, por ejemplo, entre los trabajos que yo he hecho en estos años, la escritura de guiones audiovisuales. Pues sí, durante buena parte del tiempo trabajas solo, pero periódicamente se tiene que juntar el equipo. Se tiene que juntar el equipo porque si no hay decisiones que no se toman y problemas que no se resuelven. Hombre, yo no sé las tareas que desarrollan, o todas las tareas que desarrollan los trabajadores de Amazon, ¿no? Pero me imagino que los desarrolladores, los que forman parte de determinados equipos, sí que deben necesitar esa interacción, y al perder esa interacción probablemente se está perdiendo algo de valor. Quizá lo que se puede cuestionar es si hay que pasar de todo a nada o de nada a todo. Es decir, uh-huh. Si a lo mejor no se podría buscar un equilibrio, ¿no?
Para el cada sistema, tarea, el modelo híbrido, ¿no? Por el que apuestan muchísimas multinacionales del sector de la tecnología, también de la industria farmacéutica, pues hacen un combinado, a lo mejor 3 días presencialmente en las oficinas y 2 días desde casa. Lo llamativo es que Amazon pues ha tomado esa medida radical, ¿no? ¿Estabais todos en casa? Bueno, pues ahora, a partir de enero del año que viene, presencialmente en la oficina. No sé si puede suponer esto un ejemplo para el resto de empresas que también estén ahora mismo con un modelo híbrido y que vuelvan absolutamente a la presencialidad.
Pues yo creo que sí, yo creo que Amazon, por la envergadura de la empresa, por ser una multinacional, por tener tantísimos empleados, sí que puede marcar un poco el camino. Sí que es verdad que en Amazon no es el caso, Lorenzo, del que hablabas tú, ¿no? Que al final es un trabajo, no sé si más solitario, ¿no? Pero cuando se trabaja en equipo, sí que es verdad que puede generar en el largo plazo como una sensación como de aislamiento, ¿no? Como de desvinculación también de esa empresa, y al final la empresa también necesita un poco ese hacer equipo. Y yo creo que sí puede marcar, y además me parece, ya no sé si decir una mala noticia, ¿no? Al final el teletrabajo se va a convertir en un elemento de negociación entre la empresa y el trabajador, donde cada uno pues va a poner el límite. Pero el hecho de que se instale pues de lunes a viernes ya esa presencialidad, yo creo que también es una ocasión perdida para muchas cosas que se podían hacer. Estoy pensando en la España vaciada, en esas subvenciones que se darían a las empresas que permitieran a los trabajadores trabajar desde sitios menos poblados, ¿no? Para para revitalizar territorios que tienen menos población, y todo eso pues se abrió una oportunidad, y parece que con esto también se está cerrando.
Bueno, ahora mismo más de 3 millones de personas teletrabajan actualmente en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, casi 4 de cada 10 empleados buscaría otro trabajo si su empresa decidiera volver a la presencialidad. Bueno, está claro que nunca llueve a gusto de todos, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué modelo beneficia tanto a la empresa como al empleado? Se lo vamos a preguntar a Maribel Labrado Antolín, que es profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Maribel, profesora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Existe el modelo de trabajo perfecto?
El perfecto tal cual, pues yo creo que no. Lo que sí que es posible es dar pasos para alinear un poquito mejor los objetivos de la compañía con las necesidades de los empleados, por lo menos un poquito mejor de lo que parece esta última medida de Amazon. Y esto básicamente pasa por dejar de manejar el teletrabajo como una medida estructural, como una medida que es como el horario de la cantina, ¿no? El horario de apertura de la cantina, y que sea una medida de un nuevo modelo de flexibilidad laboral, donde ahí impera otra cosa, ya no impera tanto la dominancia o el, ¿no?, el fijar las reglas, sino que haya un posible diálogo y un espacio de confianza, buscando que el empleado se comprometa y rinda mejor.
Maribel, tú has elaborado junto a otros 2 compañeros un estudio basado en datos de casi 550 teletrabajadores. ¿Cuáles son las principales